Ciclo de recetarios uruguayos y narrativas de la nación. Nos metemos en el capítulo 2 con un libro afrancesado, con un recetario afrancesado.
Sí, muy afrancesado. Bueno, este es el segundo recetario que vamos a ver. No es el segundo que se publica en Uruguay. Ese lo vamos a ver la columna que viene. Pero bueno, preferí ordenarlo así porque el otro tiene otras características.
Uh-huh. Y el del negro jefe, digamos, de la primera columna sí era el primero.
Ese sí era el primero. Este viene en la línea, pero es aún más afrancesado que el del negro jefe, que ya era afrancesado, ¿verdad? Este libro se titula El consultor culinario, lo firma Pascal, y su primera edición data de 1898. Este recetario fue escrito por este chef y publicado por la editorial uruguaya Barreiro Ramos, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. No sé si se acuerdan de la columna pasada, pero vimos que el autor del primer recetario publicado en Uruguay, el negro Francisco Figueredo, había denunciado que su libro, había sido plagiado por un autor de apellido presuntamente ruso o francés, decía él, y agregaba que nadie lo conocía, ese autor, al que él daba con ese mote tan bonito que es Nacido Muerto. La editorial que había publicado ese plagio y que después tuvo que pagar por daños y perjuicios había sido la de nuestro amigo el gallego Barreiro Ramos. Quizá recuerden que Pascal estaba en la lista de sospechosos que habíamos mencionado, de los que podía haber plagiado, pero la acusación no tiene ninguna base, porque Pascal, si algo no era, era precisamente desconocido. Todo lo contrario, era nada más y nada menos que el cocinero del presidente de la República, Julio Herrera y Oves. Había trabajado antes, ¿no? Vamos a ver algunos banquetes de un poco de anteriores a la presidencia de Julio Herrera y Oves, que era un político colorado que ejerció su cargo entre 1890 y 1894. Y bueno, yo, un poco malintencionadamente, supongo que Pascal aprovechó esa notoriedad pública que tuvo para publicar su libro y que saliera con la solapa que decía el cocinero del presidente.
Claro, está perfecto.
Hay que decir que no es el único ni por supuesto el primero que lo hace, porque por ejemplo hay un recetario que es de 1570, que es de Bartolomeo Scappi, que era el cocinero secreto del Papa, así se lo llamaba. No quiere decir que fuera secreto, pero era el cocinero de confianza del Papa. Ustedes se acuerdan que en esa época el temor al envenenamiento marcaba mucho la política, y entonces el cocinero era tenía que ser persona de confianza tanto del rey o del Papa o de cualquier persona que tuviera un alto cargo importante, ¿no? Algún día podríamos hacer una columna sobre un recetario español que se llama El arte scisoria, el arte de cortar, donde el que lo escribe es el nada menos que el sobrino del rey. Entonces, que tenía mucha confianza.
Esto del cocinero de confianza viene de larga data. Era Pascal, de Julio Herrera y Oves.
Sí, no creo que en esta época, sinceramente, y acá.
No por el envenenamiento.
Temor al envenenamiento, no me parece que fuera esa la razón.
Igual no era tranquila la época tampoco. Pero bueno, era el cocinero de confianza y debe decir una acción de marketing.
Es una broma que hago, pero bueno, no era un desconocido, quiero decir, ¿no? Pero tenemos que decir que no podemos afirmar que Pascal perseguía la fama y el dinero, al menos que no le interesaba únicamente el dinero, porque Julio Herrera y Oves abandonó la presidencia completamente arruinado. Fue uno de esos dignos representantes de la austeridad que caracterizaba a los viejos políticos principistas, ¿no? Según el historiador Raúl Montero Bustamante, que es por quien tengo yo un poco de información de Pascal, Herrera y Oves era un dandy, pero al mismo tiempo un tipo muy generoso que era capaz de quedarse sin nada con tal de darle lo que tenía a algún amigo que lo precisara, ¿no? Parece que esto era bastante literal, cuenta Montero Bustamante, que Herrera no tenía noción del dinero, era un tipo en ese sentido muy distraído, llamémosle. Y parece que una vez un amigo había perdido en el juego una cantidad importante de dinero y Julio Herrera y Oves le regaló unas acciones que tenía del Ferrocarril del Norte, que era lo último que le quedaba, ¿no? Se quedó sin nada. El historiador le dedica algunas líneas a Pascal, que voy a leer, ¿no? Nos cuenta lo que ocurría en la casa de Herrera, que vivía en la calle Canelones, ¿no? Dice, a la mesa de la calle Canelones se llegaba a cualquier hora y por cualquier puerta. A nadie se le preguntaba el nombre, ni nadie se preocupaba por interrogar al vecino. Los criados servían los exquisitos manjares, preparados bajo la dirección del chef Pascal, y escanciaban los vinos generosos de etiqueta francesa. Y aquello se repetía al mediodía y a la noche, sin investigar el número de comensales. El anfitrión llegó a deber dinero a su cocinero, que era también su proveedor, sumas inauditas. Pero este le era más fiel que nunca. A veces le entregaba 2,000 o 3,000 pesos. Cuando no cobraba, Pascal repetía: no importa, don Julio es así, ¿no? O sea que lo siguió sirviendo después de salir de la presidencia y empobrecido. En el prólogo de la cuarta edición del Consultor Culinario, que firma el editor Barrero Ramos, es el que lo escribe, admite que la obra tuvo en pocos años un éxito inesperado gracias a que el público, entre comillas, de los países del Plata ha agotado 3 grandes ediciones anteriores. Y agrega que la cuarta edición aumenta su contenido al incluir platos de grandes banquetes y modestas comidas familiares, así como platos criollos y condimentos locales que no se encuentran en ningún libro. Agregado que constituyen toda una historia gastronómica como complemento de acontecimientos políticos y sociales ocurridos en las dos capitales del Plata durante los 2 últimos años.
Bien, Barreiro Ramos, que quería vender en los dos mercados, ¿no?
Sí, sí. En la próxima columna vamos a ver también un libro, un recetario que fue publicado también en Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Bien. Era una cosa frecuente.
Perfecto.
Entre otras cosas por lo que vamos a ver hoy, que no había una gran distinción
entre un país. Se podía aprovechar eso, que más o menos era lo mismo lo que se comía.
Bueno, en sintonía con el clima de época, en este recetario domina, o podemos decir que hay una armoniosa convivencia entre la cocina francesa y cosmopolita y las especialidades locales. Capaz que recuerdan de la columna anterior que el criollismo fue un proyecto cultural y político que articuló el orden de lo local y lo global, o dicho de otra manera, un proyecto en el que las élites criollas locales buscaron ponerse en pie de igualdad, podríamos decir, con las de las metrópolis europeas. Uh-huh. En esta época, lo que está en juego son los proyectos de
que es de refinamiento del criollismo, sí, o sea, o diferenciarse del otro.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. El criollismo, ustedes recordarán que digamos, a partir de la segunda mitad, un poco antes del siglo XIX, la dicotomía que está pautando un poco la vida social y política es lo que Sarmiento sintetizó como civilización o barbarie, ¿no? Esas dos opciones, como si fueran solo dos. Bueno, el criollismo, pese a que toma al gaucho, ¿no?, el emblema del ser nacional, y es la figura representativa de la barbarie, la tradición, de la patria vieja, podríamos decir, en realidad el criollismo es un programa que adhiere al proyecto modernizador y que va a promover la civilización, entre comillas, ¿verdad? Esto va a tener en la mesa un escenario privilegiado de representación. Siempre, para mí, es lo que me fascina de la alimentación. La mesa es un escenario privilegiado para analizar determinadas, sobre todo los cambios
sociales.
No
solo lo que se come.
Sí, exactamente, no porque son las maneras en la mesa, los modales, lo que se come y lo que no se come, y además la valorización de esos productos siempre va a estar en clave de civilité, en este caso, ¿verdad? Pero es muy importante.
Pero está bueno eso del criollismo porque en realidad usa el gaucho, vos decís.
Sí,
claro. Y vos te vas más al interior, más, pero en realidad era...
En la próxima columna, por eso sí, preferí hoy hablar de este recetario. En la próxima columna vamos a ver esta disputa mucho más con algunas crónicas de época. Bien. Mucho más en detalle, ¿no?
Aguante la ansiedad.
Ahí está. Vamos a ver un poco qué tipo de recetas tiene este recetario, el consultor culinario, en el que aparecen platos clásicos de la cocina francesa, como las costillitas a la Villarroa, el fricandó de ternera, las coquillas.
Para algunos de ellos sabemos que la fricandó de ternera.
El fricandó es como un... Es como un guiso, es más bien un braseado, es una
carne de cocción lenta.
Una carne, sí, cocción lenta con salsa, ¿no? Uh-huh.
Tal vez, y a la Villarroa, que eso sí aparece mucho, que
viene. Es como la milanesa, ¿no?
Perfecto.
Las coquillas, que son pueden ser distintos mariscos que se sirven en la concha de la vieira, uh-huh, ¿verdad? Perfecto. De la valva, que no de la vulva, pero bueno. Las brochettes, el chateaubriand, que es también un escalope de, yo creo que es de solomillo o de lomo, que se llama así, chateaubriand, ¿no? Y una cosa que es interesante es ver que los platos de lo que nosotros hoy consideramos como el repertorio clásico de la cocina uruguaya, que podríamos reconocer como los que hemos venido comiendo desde hace tiempo y que yo creo que están ahora refugiados únicamente en las rotiserías, como por ejemplo los zapallitos rellenos, los niños en envueltos, la pascualina, las albóndigas y otros más, las pastas y otros más, ya están presentes en estos recetarios, en este y en el de Figueredo.
Fin del siglo XIX, ahí 1890 y pico, ya está en el recetario.
Ya se están comiendo.
El consultor culinario ya incluía.
Sí, exactamente. Y el de Figueredo también, que es anterior.
El zapallito relleno de esa época era con salsa blanca.
No recuerdo exactamente. Vamos a ver, en este ciclo vamos a ver después un recetario italiano, donde vamos a ver que provienen muchos platos. Solo vamos a ver dos recetarios no publicados en Uruguay,
bueno, pero todos
pero
estos
que tienen que ver con Uruguay.
Aparecen en el consultor culinario ya, clásicos de la cocina uruguaya.
Pero aparecen también otros, lo que digo más de corte local y criollista, ¿no? Especialidades con declinaciones regionales como a la porteña, a la salteña, a la peruana, chilena, brasilera, y le reserva un espacio considerable a una colección de platos más, si hacemos más chiquito el círculo, digamos, más locales, ¿no? Como motambre a la criolla, asado con cuero, salmuera para asados al asador, churrascos, carbonada, locro, menciona los agros del Maldonado, las empanadas, las torrijas a la criolla. Las torrijas es una preparación española, pero son a la criolla. Muchas de las cosas que nosotros percibimos como criolla son en realidad de origen ibérico, ¿no? Uh-huh. El dulce de leche, la compota de zapallo y hasta aparecen unos bizcochitos para tomar el mate.
Uh-huh.
Uh-huh. Estas cosas no aparecen, sin embargo, en el recetario de Figueredo, ¿no? Tenía así muchos platos, por ejemplo, con fariña, como el pirón y otras preparaciones, pero del asado y este tipo de cosas no le dedica Figueredo ninguna entrada en su recetario, y Pascal sí, ¿no?
Figueredo es el anterior
el primero, ¿no? Que es unos 10 años anterior a este. Como se ve, estas especialidades de la cocina popular encuentran un espacio de representación en un libro claramente destinado a las élites. ¿Por qué digo que es un libro destinado a las élites? Y bueno, porque en el prólogo podemos leer lo siguiente,
sí,
que dice Pascal: lo bueno nunca es caro. El aceite debe ser fino, la manteca fresca, la sal de Cádiz, la manteca de París. ¿No? Obviamente, no es un libro que esté pensando en
Doña María.
Depende de dónde, en qué calafón social se sitúa Doña María. Pero, en fin, no es para las clases más bajas, ¿no? Uh-huh. También pensemos que si bien ya la campaña de alfabetización iniciada durante el gobierno de la Torre por José Pedro Varela ya estaría surtiendo efectos, también no todo el mundo sería letrado como para leer.
Había un sesgo socioeconómico en el público lector.
Exactamente, ¿no? Aunque ya tenía impacto, lo vamos a ver eso en la que viene. En su afán de distinción en el interior de sus sociedades y de entablar un diálogo de iguales con las élites del mundo moderno, las élites liberales criollas reclamaron un lugar en la mesa de las naciones civilizadas. Ese es el sentido del criollismo, ¿no? Importando vinos finos, ¿no? Como mencionaba, de París, trufas y otros bienes de lujo, o mediante también la lectura de los últimos libros de cocina, los periódicos que llegaban de Europa, o las novelas, que les permitían de presumir de una cultura universal, ¿no? Eso estaba para las élites letradas y urbanas, desde luego, ¿verdad? Claro, la compra de esos bienes conspicuos fue solventada por las exportaciones de materias primas, ¿no? Esto pasa, en realidad, era como un auge de los commodities de la época, ¿no? Uh-huh. En el caso uruguayo, por supuesto, ya tenía bastante la modernización de las técnicas ganaderas y esto se solventaba vendiendo carne, básicamente, ¿no? Ya existía.
Estamos por inaugurar estamos inaugurando en ese momento el estancamiento de la productividad ganadera uruguaya.
Sí, pero lo sé, porque era bastante reciente la creación del barco frigorífico, ¿no?
Uh-huh. O sea, que fue lo que estamos a comienzos del siglo XX.
Sí, por eso.
Lo que permitió, todavía no llegamos al siglo XX.
Claro,
estamos a fines del siglo XIX.
Claro,
que fue lo que permitió exportar carne, uh-huh, ¿no?
Correcto.
El barco frigorífico que Uruguay puso mucho dinero y Argentina también, pero también técnicos para desarrollarlo. Este recetario, por lo tanto, tiene un gran valor documental, no solo por las recetas que contiene, sino también porque no lo escribió cualquier cocinero y nos permite echarle un ojo a los banquetes del Estado de esa época, ¿no? Yo seleccioné dos de esos, ¿no? Esta es una comida íntima, que es la despedida de un colega del cuerpo diplomático, ¿no? No voy a leerlo en francés, pero dice: menú simple para el cual la calidad hace olvidar la cantidad. Es decir, era de mucha calidad, poca cantidad. Para que vean que esto de servir platos chiquitos no es una invención tan reciente, ¿no? Esto se sirvió el lunes 8 de marzo de 1880. Tiene, mi pronunciación en francés es absolutamente deficiente, tendría que estar asistiéndonos, yo qué sé, Grompone, que
habla también. Sí, muy bien.
Sí, Jean-Franco,
potage royal, o sea, un potaje real, poisson es un pescado con salsa tártara, cassoulet con ostras, con whipples, no sé exactamente cómo se pronuncia, bife de vaca,
a la piña, está bien.
Sí, son los como alcauciles o alcachofa, según donde se, ¿no?
Pero estaba todo puesto en francés en el menú, la gente lo leía en francés, eso es de 1880.
Claro, por eso es que toda la sociedad era muy afrancesada, ¿no? También no olvidemos el aporte, o sea, la segunda lengua que se hablaba en esa época en Uruguay era el francés, ¿no? Y bueno, eso se va a reflejar en el aporte de los tres poetas uruguayos que escribieron en lengua francesa, que es con Lautremont, Superville y Laforgue, ¿no? Sí. Bueno, sigamos con el menú. Guindés truffés, que es pavos.
Ah, yo pensé que eran trufas.
No, pavos trufados. Ah. Ensalada, queso glaseado, postre, café, y los vinos son Valdepeñas, Bordeaux, Jerez y Champagne, ¿no? O sea, ahí tenemos una muestra de lo que era un menú oficial. Esto se sirvió en 1880. Tenemos otro, ya más grande, para 200 cubiertos, celebrado en abril de 1890. O sea, ya estaba Julio Herrera Llobes como presidente, que fue ofrecido en la localidad de Santa Lucía por la empresa de Aguas Corrientes. No sé si les suben este datito. Con motivo de la inauguración de unos nuevos filtros, ¿no? Entonces, ¿mira? Ahí se sirve un consomé a la reina, estos son unos aperitivos variados, jamón de York, gelatina...
La gelé.
Es a la miel, o a la jalea sería. Ajá. La traducción. Lengua, mortadela de Bolonia, maqueros son... perdón, son... ¿Cómo se llaman? Anchoas no. Caballa, podríamos decirle.
Acá no se consume mucho.
Y... Sí, cómo no, se consume. Sí, en las latas, bien. Sí, pero no es caballa, hay otra que no me sale ahora el nombre, que sería más cerca a la que tenemos nosotros. Son estos como el pejerrey, son estos pescados así de cabeza triangular. Empanada a la creol, es decir, empanadas a la criolla. Sí. Pero ven que están puestas en pie de igualdad las especialidades francesas con las locales, ¿no?
Pero las locales las ponen en francés.
Sí, claro. Salchichas de Oxford a la inglesa, carbonada a la oriental, es decir, carbonada a la oriental, sí. ¿No? Ensalada a la paisana, asado con cuero,
ahí lo ponen en Uruguay.
No lo ponen en francés. Canards rôti, que son pato rostizado. Ajá. Entremeses, un gâteau yquem, un ponté canet, un champán frappé, Oporto. Café, té, licores, champán fino y habanos.
Todo esto, claro, lo estaba traduciendo Gustavo mientras lo dice, es una carta que se presentaba casi todo en francés, a no ser el asado con cuero, inclusive las empanadas a la creole en vez de la criolla, que era una forma de distinguirse también. 1890, esto, Aguas Corrientes, la Preoce, que inauguraba un filtro.
Exactamente.
De esta manera. Así se inauguraba un filtro, con un menú a la francesa, afrancesado totalmente.
Imagínate, bajan el costo del Estado en aquella época, ¿no?
Claro.
Bueno, la carta de estos banquetes revela que el ideal culinario que se persigue y que se pone en la mesa es de matriz cosmopolita, y que las élites estaban adoptando para fines del siglo XIX, pero que también le hacía, lo que decíamos, un espacio a las especialidades locales, ¿no? Todo el menú, como vimos, se presenta en francés y se adecua al protocolo de la alta cocina francesa de la época. A mí no me queda claro si esto se servía todo junto o si ya se servía como lo que se llama el servicio a la rusa, que es creo que no, por lo que puedo ver, creo que no, porque el servicio a la rusa se va a imponer después.
Es un servicio por partes, así.
Son los rusos en Francia que lo que nosotros, como la manera que nosotros comemos es a la rusa. Primera entrada, primer plat, segundo, si hay.
Los franceses ponen todo arriba de la mesa, así.
Antes
tipo,
era tipo lo un común era que se pusiera una mesa con muchos platillos y vos comías lo que querías.
Perfecto.
Se puede afirmar, digamos, a partir de esto, que el afrancesamiento de los recetarios nacionalistas americanos, porque yo lo he comparado con otros, ¿verdad? Opera tanto con otros del continente, ¿no? Opera tanto en un plano simbólico como en el culinario, desde luego, porque no solo se come la francesa, sino que también se hace entrar a la cocina local en las tipologías francesas, ¿no? Eso es las empanadas a la creol, la carbonada a la oriental, ¿no? Y también vemos que la cocina de Uruguay se establece un paralelismo con lo que podemos ver en las cocinas del resto del continente, que es un estilo muy afrancesado en el que le hace espacio a lo local y que lo criollista, por lo tanto, no surge del rechazo de lo global a favor de lo local, que es lo que vamos a ver en la columna siguiente, sino más bien a través de una combinación de ambas dimensiones. Al mismo tiempo que las élites estaban definiendo a sí mismas y establecen los límites que los separan de los otros, porque esto es una forma de distinción social, uno de los criterios más importantes que establecen los libros de cocina para precisamente distinguir a este grupo de aquellos que no forman parte de él es la apropiación de ese modelo culinario francés y de toda su gramática, ¿verdad? A través de los libros de cocina francesados, estos individuos entonces inician o afirman su experiencia al aprender y comportarse como gente decente, que es una de las cosas que vamos a ver en siguientes recetarios. Esta recomendación, hay algunos recetarios de América, por ejemplo, dice, aprenda a comer en la mesa para distinguirse de las mesas pobres.
Perfecto.
¿No? O sea, hay toda una cuestión de sociabilidad y de comensalidad que adopta este modelo francés, ¿no? Este libro, como bueno, esto ya lo mencioné, como el de Figueredo, ya tienen estos platos que son la carbonada, los matambres, el puchero, las empanadas, las mulitas que van a aparecer también en los siguientes recetarios, el dulce de leche, ¿no? Pero también este libro tiene, lo que decía, algunas diferencias con el de Figueredo. Por lo tanto, una cosa interesante que me resulta importante destacar es que el repertorio culinario criollo, que por primera vez está traduciendo a un lenguaje culinario profesional, va a ser un conocimiento en disputa, ¿no? Porque es lo que planteaba ya Figueredo, ¿no? ¿De dónde viene este europeo a enseñarnos sobre nuestra, ¿se acuerdan que decía sobre nuestra cocina criolla científica, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa interesante que pasa tanto en el de Figueredo como es que el horizonte culinario, por eso nos interesa desde la perspectiva de la narrativa de la nación, no es el Uruguay, sino que es el Plata.
De fronteras abiertas, digamos.
Exactamente.
Y es como fue el siglo ese.
Puede incluir también el sur de Brasil, ¿verdad? Lo uruguayo, y por mucho tiempo más lo vamos a ir viendo, todavía permanece indominado en la cocina. Hay un precioso artículo de De Masi que se llama De Orientales a Uruguayos, ¿no? Que él va explicando cómo se va dando ese tránsito, de cuándo se empiezan a llamar a sí mismos los uruguayos. Y, digamos, se generaliza y se arraiga la denominación uruguayos hacia la década de 1880. O sea que estamos en este
ahí,
periodo.
En el momento.
Sin embargo, no es el horizonte culinario ni están planteando especialidades locales. Eso va a ser una cosa.
Son del Plata con el sur de Brasil, todas esas especialidades.
Sí,
amplio.
Sí, porque aparecen muchas denominaciones a la brasilera. En el libro de Figueredo aparecían mucho a la Bahiana, a la riograndense, denominaciones de Brasil y también de Chile, Perú. Es una cosa más continental.
¿Y en qué momento empieza a aparecer la afirmación del uruguayo?
En cocina lo vamos a ver un poco las siguientes columnas, pero para que aparezca por primera vez, y tampoco es uruguayo, tenemos que esperar a 1904.
Uh-huh. Pero es importante esto para vos, ¿no? Por la perspectiva.
Sí, para señalar, porque si algo es interesante de los de este estudio de los recetarios y de los discursos sobre la cocina en Uruguay, es que el concepto de uruguayo, podemos seguirle la trayectoria, va variando a lo largo del tiempo, y que no es lo mismo un uruguayo del siglo XIX que un uruguayo del siglo XX, y vamos a verlo también en los recetarios del siglo XXI.
Claro, en este caso la reafirmación de lo local y de lo identitario no hacía referencia a la nacionalidad uruguaya, sino a la pertenencia a la región cultural del Plata.
Ah, ahora quiero decir una cosa a qué hace adhesión, pero lo que quiero decir es que esto demuestra de manera palmaria y con evidencias que las identidades no son esenciales, sino que se van transformando todo el tiempo, ¿no? Es como lo de la ley de la termodinámica que dice, ¿cómo es? O la del Lavoisier, que todo se transforma, nada se construye, nada se destruye. Ajá. Bueno, en el caso de las identidades, solo cumple la primera regla, todo se transforma. Pero las identidades se construyen y se destruyen, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo. Y lo que yo quería decir en cuanto a eso, a los modelos de adhesión identitaria, es que señalan varios autores, ¿no?, que las identidades, las primeras identidades que se crean en el Río de la Plata no tienen que ver con identidades nacionales, sino con adherir o no al proyecto de la modernización, o a lo que Barrán llamaba la sensibilidad civilizada y la bárbara, ¿verdad? Es esa la disputa, y lo vamos a ver en la próxima columna, que es la disputa que está en juego, ¿no? Si adherís al modelo afrancesado y moderno, o si adherís al de la patria vieja, que tiene más que ver con el mundo gaucho y rural.
Sí, y que seguramente tenía menos plumas para defenderse por escrito, ¿no?
No,
qué prejuicio.
No, todo lo contrario, porque van a ser las élites ilustradas urbanas las que inventen el criollismo. Uh-huh. Eso lo vamos a ver en la siguiente.
Bueno, cerramos con un tema musical esta columna de hoy, este segundo capítulo de recetarios uruguayos y narrativas de la nación.
Claro, como vimos tantos vinos franceses y todo eso, vamos a escuchar al gran y polifacético Boris Vian, un escritor, músico, en Je Bois, que es Yo Bebo, y dice: yo bebo sistemáticamente para olvidar a los amigos de mi mujer.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Et dès que j'ai des loisirs. Pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule, je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
No toquen nada.